activo de la hora. Hasta la vista.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo como siempre y muchísimas gracias por la sintonía. La primera nota de hoy en la tertulia la recogemos del diario digital 14 y medio y comparto el titular. El gobierno autoriza el ejercicio privado de la medicina veterinaria para atender animales efectivos. Y la segunda nota, están pidiendo en carta abierta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que levante las sanciones a Cuba.
Sí, señor. Y esta de las mascoticas, los perritos y los gaticos, afectivos. Los veterinarios.
Exactamente. Utilice correctamente.
Exactamente, los animales afectivos, perritos, gaticos que tenga usted en su casa. El caballo no es una mascota, así que...
La vaca tampoco.
Bueno, de todas maneras, esta por supuesto se recoge y es el punto de partida.
¿Y el avestruz cómo quedará?
El avestruz no lleva veterinario, ¿no?
Bueno, depende.
No sé. No sé, el avestruz es propiedad de otro dirigente en Cuba que dice que
tiene
que
su propio veterinario.
Sí, sí, el avestruz es otro dirigente, así que deje eso. Bueno, pues nada, le decía yo que estas notas, por supuesto, es de una explicación, una profundización que hicieron las autoridades cubanas en cuanto a cómo se va a manejar el sector privado o el cuentapropismo, como se le llama en Cuba. En Cuba todo es el privado, es un cuentapropista, el interrupto es un desempleado, pero bueno, le llaman cuentapropistas en Cuba, para que me entiendan.
¿Y el dólar cómo le dicen? Moneda libre convertible.
Al dólar MLC, ahora el dólar es un MLC. Sí, no, es el país de los nombres. Bueno, nos van a acompañar Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, precisamente, que se encuentra en La Habana, y desde Camagüey, la tierra de los tinajones, Henry Constantín, quien dirige La Hora de Cuba. Así que con estos dos periodistas, vamos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, comienzo saludando a Henry Constantín, que es el director, el que dirige La Hora de Cuba.
Y es el más joven del grupo.
No, y además Reinaldo Escobar es el jefe de redacción, pero no dirige 14.
Y es el más joven del grupo. Henry, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien. Gracias por la invitación. Saludos ahí a usted, a todos los que escuchan, y a Reinaldo Escobar, el otro camagüeyano del programa.
Exactamente. Bueno. ¿Verdad? Es un problema de jerarquía, por eso comencé con Henry.
Saludos, Escobar. ¿Cómo está usted?
Bueno, estoy bien. Yo, aunque solo soy el jefe de redacción de 14 y medio y Henry Contratín es el director de La Hora de Cuba, yo soy más importante que Henry porque en mis avales tengo el punto de que soy amigo de Henry Contratín.
Oh, muy bien. El camagüeyano al fin. Bueno, vamos a ver con las noticias.
Bueno, las autoridades cubanas dieron marcha atrás a la prohibición del ejercicio privado de la medicina veterinaria que había quedado expresamente vetado en un reciente decreto ley. Tras las fuertes críticas populares, se permitirá que estos profesionales trabajen por cuenta propia en la atención de animales afectivos, según informó el ministro de Economía, Alejandro Gil. El titular de Economía participó en el programa Mesa Redonda para hablar sobre las nuevas flexibilizaciones dirigidas al sector privado. Gil comentó la eliminación del listado de 127 ocupaciones permitidas hasta ahora y la implementación de un nuevo clasificador nacional de actividades económicas que incluye más de 2.000, una información que se había adelantado el pasado sábado. Sin embargo, ni el titular de Economía ni la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, también invitada al programa, ofrecieron detalles sobre uno de los temas que más curiosidad y temores ha provocado en los últimos días entre la población cubana, la lista de las 124 ocupaciones que quedarán claramente prohibidas en las nuevas normativas que regirán el sector privado del país.
Sí, sí.
Un ministro de Economía que va a anunciar que se permite, pues nada, la cuestión veterinaria para animales afectivos.
Lo bueno es que quitan el listado de 100 ocupaciones permitidas y van a dar a conocer 124 prohibidas, es decir, quitan y todo lo demás dicen que se puede hacer, hay que presentar los proyectos, pero ¿Qué proyectos? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, es una buena pregunta. De todas maneras, lo de los veterinarios, se había formado recientemente tremendo tirijala, como se dice en Cuba, cuando pues salió a relucir el asesinato contra los perros de este activista protector de los animales, y se habló, salió a relucir el tema de los veterinarios que no estaban permitidos, etcétera. Se formó una gran protesta nacional en redes sociales, y ahora el gobierno sale que los veterinarios sí, pero solamente para los animalitos afectivos, es decir, las mascotas de las casas. Un tema interesante. Reinaldo, comienzo contigo. La nota es de 14 y medio.
Bueno, mira, yo, este es un tema bastante, yo diría, largo, ¿no? Y las primeras dudas es por dónde empezar, ¿no? Hay que decir que en la Mesa Redonda, ese programa tan estelar, tan escuchado por toda la población cubana de la televisión nacional, que casi nadie se lo pierde, pero después nadie se entera de lo que dijeron, ahí explicaron dos prohibiciones. Mencionaron dos prohibiciones. Una, la prohibición de los veterinarios que no se dedican a mascotas. Y otra, la prohibición de los maestros de la educación. ¿Y cómo lo explicaron? Bueno, lo explicaron justamente a partir de las excepciones. Que la prohibición de ser veterinario tiene como excepción las mascotas, y la prohibición de maestros tiene como excepción los que son profesores de música, profesores de deporte, profesores de dibujo, de idiomas, y los repasadores. Señores, los repasadores es una categoría ocupacional que tiene una enorme importancia estratégica en este país, que ha tenido una marca ideológica que ha sido satanizada. Bueno, los repasadores se la pasaron así como, no, sí, bueno, y los repasadores, ¿no? Yo no me quiero extender mucho en esto porque si no, no terminamos nunca, ¿no? Pero yo siempre le he dicho a las personas, cuando me dicen que en Cuba la educación es gratuita, digo que sí, la educación es gratuita, pero cuando un estudiante no tiene unos padres que le pueden pagar un repasador, ese estudiante, cuando termina la secundaria, no tiene las suficientes notas para aspirar a la enseñanza preuniversitaria. Y si durante la enseñanza preuniversitaria no tuvo un repasador, pues no tendrá el expediente académico que le permita aspirar a una carrera. Como resultado, los que llegan a la educación superior son los hijos de los padres que han podido pagar repasadores a lo largo de la vida de estudiante de estos adolescentes que llegan a jóvenes después. Y entonces, el repasador es justamente esa figura laboral que introduce el tema de la diferencia social en la sacrosanta institución de la educación en Cuba. Sí, la educación es gratuita, pero allá arriba llegan los que tienen dinero. Entonces, haber aceptado al repasador me parece un acto tan importante como haber aceptado a los veterinarios que atienden a las mascotas. Que tengo que decir que en la ley que hizo, el decreto ley que hizo el Ministerio de Agricultura, especificando que no estaba permitida la actividad de veterinario, allí era donde tenía que haber dicho como una excepción, excepto los que atienden a las mascotas. Claro está, como eso no estaba allí, ahora esta figura legal que se está abriendo ahora como una normativa para el trabajo por cuenta propia, tiene menos categoría jurídica, tiene menos escala jurídica para poderse imponer ante la ley anterior. Es decir, obligatoriamente tienen que cambiar esa ley, obligatoriamente tienen que hacer una modificación a la ley, porque, entre otras cosas, tendrían que identificar qué cosa es un animal afectivo. Es decir, animal afectivo, en regla general la gente dice perros y gatos, pero yo conozco mucha gente que tienen conejos como animales afectivos. Hay gente que tiene un cerdito o un lazo puesto en el cuello y lo llevan a todas partes y es un animal afectivo.
O un canario.
Nosotros tenemos salamandras detrás de los cuadros de nuestra casa, que son nuestros animales afectivos, que tenemos que luchar para que el gato no se las coma, ¿no? Pero bueno, es decir, ¿qué cosa es un animal afectivo? Bueno, habría que hacer un listado, porque cuando la burocracia se mete a regular lo que no hay que regular, entonces se ve obligada a la obscenidad de describir cosas que son obvias. Y bien, ahora, no me quiero seguir extendiendo, porque como te das cuenta, tengo tremenda cuerda sobre este tema. Solo quiero decir otra cosa. Cuando se mencionan las 2.100 actividades laborales esas 2.100 actividades laborales son un listado que tiene la ONEI, es decir, la Oficina Nacional de Estadísticas, ha hecho un listado adecuándolo a un listado internacional. Y ellos dicen, que yo creo y me atrevo a decir que no es verdad, que los cuentapropistas ahora podrán tener acceso a aspirar a todas esas actividades, excepto las prohibidas. Como no sabemos cuáles son las prohibidas, bueno, pues las prohibidas van a estar también sacadas de esa lista de 2.100. Así que sería 2.100 menos 127. ¿No? Pero me atrevo a 124. ¿No? Me atrevo a decir que ya sabemos que veterinario, médico, maestro, están en las prohibiciones. No soy tan mal pensado como para creer que periodista esté entre las prohibidas, porque no habría ninguna razón económica para hacerlo. Pero bueno, uno puede llegar a creer que van a prohibir el ejercicio privado de periodismo. La otra es que hay muchas actividades que están allí en esa lista que no será posible ejercer, como es el caso de extracción de petróleo o de minería, esas cosas que no será posible para un cuentapropista hacerlo. Así que es tela marinera lo que hay por delante.
Sí, señor, increíble. Bueno, ya también sí dijeron, hablaron que las importaciones para un mercado mayorista tampoco, que eso es del Estado, o sea, tampoco va a poder ser pues eso que lo que van a poder hacer los cuentapropistas.
Henry.
Bueno, yo estoy también casi seguro en la línea de Reinaldo, que además de todas esas prohibidas, la mayoría de las profesiones, o sea, de las que implican el desarrollo de un título universitario como trabajo, van a estar también en esa lista. El deseo de monopolizar, digamos, a la parte más inteligente, a los que impulsan grandes negocios, yo estoy casi seguro que va a seguir en la intención de las autoridades, y así veremos que, por supuesto, los médicos y dentistas, los ingenieros, los abogados y, por supuesto, periodistas tendrán que seguir siendo empleados del Estado en gran parte para estar legalmente autorizados. En cuanto al tema de la excepción a los veterinarios que atienden a mascotas, a mí me gusta ahí verlo desde el ángulo de que fue quizás una pequeña victoria más cuando los cubanos se resisten, cuando los cubanos además se unen, aunque sea firmando un documento, firmándolo con seriedad, por supuesto, con sus nombres, apellidos, y cuando están en tierra aquí mismo, que las autoridades pueden ver que sus ciudadanos están molestos, pues a veces las cosas funcionan. Y probablemente haya habido presiones de otro tipo. No sé cuántos dirigentes cubanos tendrán también mascotas, que habrán dicho, pero entonces yo ahora cómo atiendo mi mascota. Y hay dirigentes que estoy seguro que aman más a sus mascotas que al pueblo que dirigen. Pero creo que de todas maneras es un buen síntoma que podemos atribuirle esa pequeña victoria a los animalistas que se movilizaron, a los veterinarios que firmaron ese documento que circuló con decenas de nombres reclamando contra el absurdo de prohibir que atendieran a mascotas. Habría que ver si los demás veterinarios, los que tienen otro tipo de animales, también pueden hacer lo mismo y reclamar. Eso quedaría en terreno, pero yo creo que es bueno que la sociedad civil cubana se vaya apuntando estas pequeñas victorias.
Precisamente como escribió Joanny en un mensaje, ¿no? Una victoria de la ciudadanía cubana, especialmente de los protectores de animales en la isla, y había que agregar del lobo un pelo, ¿no?
Claro, de todas maneras, sí, pero si nos quedamos en los veterinarios solamente, es verdad, es posible que sea una pequeña victoria.
No, pero hay que ir empujando poco a poco la carretilla.
Pero lo interesante es en lo macro. En lo macro creo que habría que esperar por esas 124 categorías prohibidas. Como yo dije, eliminan las 127 permitidas, pero van a poner 124 prohibidas, y yo creo que ahí es donde vamos a ver. En cuanto a la construcción, vi cuando el ministro dijo, aquí se va a poder hacer en la construcción todo, absolutamente todo. ¿Qué significa todo? Bueno, todo es todo. Y entonces podrá haber un gremio, podrá haber un bufete de ingenieros, podrá abrir un grupo de ingenieros que se reúnen y dicen, ok, vamos a, nuestros servicios están aquí libres, y cuando llegue la Meliá podrán ser contratados por la Meliá o por cualquier otra compañía para presentar los proyectos y hacer el proyecto y ganar el dinero que tienen que ganar los ingenieros cuando hacen un proyecto grande, un megaproyecto. Bueno, no sé. Esas son las preguntas que hay que hacerse.
Eso está pendiente.
Por supuesto, y lo iremos viendo durante un año de implementación. Vamos a ver cómo termina todo.
Seguimos. Un centenar de personas, incluido el excontratista estadounidense Alan Gross, preso por varios años en Cuba y cuyo canje inició el llamado deshielo entre La Habana y Washington, enviaron una carta abierta al presidente Joe Biden para pedirle que levante las sanciones al régimen de Miguel Díaz-Canel. Según el documento, es poco lo que podemos hacer los cubanos en la isla para aliviar el efecto de sanciones externas durante la pandemia, pero una acción rápida de su parte puede marcar la diferencia en esta crisis humanitaria. Publicada por La Joven Cuba, la misiva dice que convertir a toda una nación en rehén para lograr un cambio de régimen no es un acto moral, tampoco ha sido muy efectivo, y llaman a la nueva administración a ayudar a superar los problemas. Según los firmantes, Estados Unidos no es el único responsable de los problemas que enfrenta el país caribeño, pero las sanciones impuestas por Washington por casi 60 años han hecho muy difícil superarlo, sobre todo que no haya boniato y café. Digo yo, eso lo agrego yo.
No, de todas maneras...
Hombre, al embargo le tiran todo.
Sí, el toti. Bueno. De todas maneras, dicen que el embargo no ha sido, las sanciones no han sido efectivas. Yo creo que sí han sido sumamente efectivas y se impusieron para eso. Para
Pero si lo han dicho incluso funcionarios del gobierno.
Han sido sumamente efectivas. Sí. Esté de acuerdo o no es otra cosa, pero decir que no han sido efectivas no me parece que es una realidad. Reinaldo, comienzo contigo.
Bueno, ustedes no van a lograr meterme a mí en la discusión de que si es bueno o malo apretar o aflojar.
Claro.
Eso es lo primero. Yo creo que efectivamente está demostrado que apretar y apretar no trae grandes resultados. Pero yo me pregunto, ¿qué resultado ha traído la política de la Unión Europea de haber quitado la posición común y de haber establecido los diálogos que establecen políticos para hablar sobre los problemas de Cuba? ¿Dónde están los resultados de esa otra postura? Y creo que es un contraste interesante, ¿no? Obviamente, la respuesta que se me ocurre, y yo sé que parece una perogrullada, es que no se trata, de a la hora de ver cómo se resuelven los problemas, de cuál será la política de tal o más cual país o de tal o más cual grupo de países en relación con Cuba, sino de cuál será la postura de los cubanos que vivimos en Cuba en relación a lo que hace su gobierno. Porque el gran problema que tiene Cuba no es el diferendo entre el gobierno de Cuba y los gobiernos de otros países, sino es el diferendo que hay entre las decisiones que toma el gobierno cubano y la inconformidad que generan esas decisiones dentro del pueblo cubano. Y le toca al pueblo cubano hacer cosas. No digo yo lo que tenga que hacer el pueblo cubano, porque no me corresponde. No soy quien para decir que se lancen a la calle, o que tomen un cuartel, o que hagan lo que hizo Fidel Castro en el año 50 y... ¿cuánto? 53, gracias. Ya se me olvidó, es que hizo tantas cosas que ya se me olvidó cuál era lo que había hecho. Y bueno, ¿qué nos toca hacer? Bueno, eso es una discusión interna. Las personas que participaron en esta firma, estoy absolutamente seguro que lo han hecho de buena fe. No tengo ninguna duda de que las personas que firmaron ahí diciendo quiten el embargo, eso hay una frase que me gustaba mucho repetir, que es cuando dicen en la gente, eso le da oxígeno al gobierno, quitar el bloqueo le da oxígeno al gobierno. Sí, pero que es que en esta pecera, los que están en el gobierno usan acualones, tienen máscaras con todo gas, tienen balones de oxígeno, sí, y los pececitos que están abajo ahí sufriendo el asunto y no pueden hacer nada contra los otros. Eso es un problema muy difícil de equilibrar.
Muy bien, perdóname, Amado, también quiero agregar que entre los que han firmado hasta ahora están Antón Arrufat, Eduardo del Llano, Fernando Pérez, Junio García Aguilera del Movimiento 27N, José María Vitier, los economistas Mauricio de Miranda Parrondo, Omar Eberleni Pérez, Arturo López Levy, Isabel Alfonso. Es larga la lista.
Claro, emprendedores como Camilo Condis, Colin Laverty y el profesor Carlos Lazo. La lista es larga y yo estoy, o sea, comulgo con Reinaldo en este caso. Y el problema es que este diferendo Cuba-Estados Unidos es precisamente el que quiere que el gobierno cubano que siempre se mantenga vivo. Por eso el gobierno cubano te evalúa si estás o no estás de acuerdo con el embargo. El gobierno cubano tiene una forma y eso se ha ido, increíblemente, se ha ido pasando hasta muchas personas que te dicen tú estás en contra o a favor del embargo y por ahí te evalúan tu condición política con respecto a Cuba. No, yo creo que lo más importante, y con esto paso a Henry Constantin, yo creo que lo más importante, por ejemplo, es el 27N. cuando jóvenes cubanos se fueron a poner sus problemas y sus desacuerdos con el ministro y el viceministro de Cultura, y se fueron allí a hablar. Allí no importaba el embargo, ahí lo que importaba eran las relaciones de ese ministerio con esos artistas que se sienten oprimidos y se sienten limitados, y se fueron a discutir eso allí. Allí no se habló, queremos salir del país o queremos irnos del país. No, allí se habló de los problemas entre el Ministerio de Cultura y los artistas. Y yo creo que eso es lo importante, que es lo válido, y es un poco que lo que decía Reinaldo Escobar, o es exactamente lo que decía Reinaldo Escobar, y no centrarnos solamente en si usted está a favor o en contra del embargo.
Lo del 27N fue un reclamo cívico de derechos y de demandas, y yo creo que por ahí debe ir la cuestión, ¿no? Al menos. Y quiero distinguir algo que aparece en la carta. Han instado también al presidente Biden a que reconstruya la presencia diplomática de Estados Unidos en Cuba.
La carta no menciona ninguna petición al gobierno de Díaz-Canel para que haga reformas dentro de Cuba.
No, porque la carta va dirigida al presidente de los Estados Unidos. No,
habrá que esperar por la carta de Díaz-Canel. Contigo, Henry Constantín.
Sí, por ahí mismo quería empezar yo. Yo hubiera firmado probablemente un documento parecido a ese, y automáticamente al mismo tiempo firmo el dirigido, primero firmo el dirigido a Díaz-Canel y a su jefe, porque sabemos que Díaz-Canel, bueno, es una figura simbólica, porque quizás a los que son ciudadanos norteamericanos firmantes en esa lista le parezca más lógico dirigirse a Biden, pero a los que son ciudadanos cubanos, que yo sé que algunos sí le han dicho al gobierno cubano que quite su especial bloqueo contra el pueblo, pero otros no. Hay otros, ¿no? Entre los nombres así de las culturas que ustedes mencionaron, hay gente que todavía, o sea, que yo creo que nunca le va a pedir en público al régimen cubano, ni siquiera con palabras bonitas. Y que, sin embargo, le firman un documento y le piden a un gobierno extranjero que haga cosas sobre Cuba, que me parece improcedente por muchas razones. Es la primera parte de coja, ¿no? Pedirle a uno, al extranjero, que haga cosas que no le has pedido al tuyo, al de que limita. Y que incluso a algunos de los firmantes los ha bloqueado. En diferentes partes de su vida. Hay una lista, bueno, no tengo tan buena opinión como Reinaldo de todos los firmantes, pero es una lista bastante abigarrada en la que hay personas que están jugando un rol buenísimo en la sociedad civil cubana, aquí personas que juegan un rol, inclasificable en el exilio, son emigrados, y personas que también desde allá pues han tenido una postura siempre, limpia, pareja, y personas que están en Cuba y que, al menos los que yo conozco, viven de prebendas, de botellas estatales y disfrutan de posiciones ya solidificadas y ajenas a los problemas de los cubanos que ellos dicen tratar de defender frente a Biden. Son las dos cosas que me parece este documento.
No, y también el punto es uno, y yo creo que Reinaldo lo decía muy bien, cuando la época del presidente Barack Obama, sin duda hubo una apertura, yo creo que hasta donde se permitía o hasta donde lo permitía la ley Helms-Burton, que es una ley codificada por el Congreso de los Estados Unidos, pero hasta donde le permitía a la rama ejecutiva, se abrió muchísimo, se liberalizó muchísimo todo el comercio entre los dos países, el intercambio entre los dos países. Y la pregunta es, había muchos que mejoraron, muchos que estuvieron viajando, muchos que recibían unas buenas remesas, etcétera. Pero la pregunta fundamental es, ¿cambió en algo la actitud del gobierno cubano contra ustedes, contra Henry Constantín, contra Reinaldo, contra los que se oponen, contra los que tienen una visión diferente? En nada. La represión siguió. El gobierno cubano no hizo ningún cambio estructural que permitiera realmente un avance hacia algún tipo de apertura. Y bueno, pues ahí es donde también hay que analizar todo esto, ¿no? Porque ya se probaron las dos cosas, se probaron, sí señor.
Bueno. Henry Constantín.
Sí, dime, Renato.
Bueno, mira, chiquito, breve, suscribo eso que dice Amado, ¿no? Todo lo que la política de Obama se frustró específicamente por la respuesta de insatisfacción que tuvo los gobernantes cubanos ante esa política, ¿no? Es decir, como siempre se ha dicho, en cuanto Barack Obama estaba despegando en el Fuerza 1 del aeropuerto, ya estaba la recepción de Fidel Castro de mi hermano Obama, ya estaba la descalificación de que lo que quería era un caballo de Troya. Es decir, eso no se puede discutir y ese es un punto importante a la hora de evaluar este asunto. En relación a la lista, como decía mi amigo Henry, yo digo, porque soy un hombre de buena fe, que él también, ¿no? Pero digo que yo creo que esas personas no tienen la intención de hacernos daño, creo que tienen la intención errada de que de beneficiar al pueblo de Cuba. Pero bueno, un poco emulando con el apóstol, cuando aquel poema de él de la bailarina española que decía, si está la bandera, no sé, yo no puedo entrar. Si a mí me pidieran que yo entrara en esa lista, yo diría, no sé, si está López Levy, no sé, yo no puedo firmar.
Okay. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Henry Constantín. Reinaldo Escobar.
Ya regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, las reglas que rigen el cuentapropismo en Cuba han cambiado. Ya no hay una lista de trabajos privados permitidos. Ahora habrá una lista de trabajos privados prohibidos. Para muchos es un paso positivo. Para otros no cambia la escena de lo que ya existe. Y hoy analizamos precisamente este tema en el programa.
Claro, porque tiene muchísimas aristas esta nueva metodología o estas nuevas regulaciones, como le quieran llamar, para el cuentapropismo en Cuba, sobre todo con una pequeña lista, como dice el gobierno, ¿no?, de las cosas prohibidas, y se puede hacer todo lo demás, pero la capacidad de hacer es lo que hay que analizar, y hay que ver hasta dónde realmente esto puede ser un paso positivo. Quizás sí. Y lo vamos a analizar con Ángel Marcelo Rodríguez Pita, como todos los conocen. No voy a hablar de sus títulos universitarios, voy a hablar solamente que ha sido un emprendedor cubano que durante una década se ha dedicado no solamente a analizar el tema, lo ha trabajado, lo ha hecho, ha tenido grupos de cuentapropistas, los ha asesorado. Es decir, si hay una persona que sabe si esto de verdad puede echar adelante con el trabajo privado en Cuba, es Ángel Rodríguez Pita. Gracias por acompañarnos, Ángel. Bienvenido al programa.
No, muy gracias a ustedes por invitarme, realmente, y a la audiencia por escucharme.
Bueno, cuéntanos, hay una lista de trabajos permitidos y una lista de trabajos prohibidos. ¿Por dónde van las cosas en Cuba?
Bueno, como bien has dicho, es realmente así. Ahora, Amado ha dicho una cuestión, es decir, ¿hasta dónde pueden ser capaces? Y la pregunta es esa, es decir, ¿hasta dónde puede ser capaz un cuentapropista de gestionar su negocio de manera libre? Y es que el cuentapropista queda atado a la presentación de un supuesto, y digo supuesto, plan de negocio, proyecto de plan de negocio al gobierno territorial. Y este gobierno lo aprobará. Pero esto no es ningún plan de negocio, porque apenas el documento, según lo que ha dicho la ministra de Trabajo, contará con el nombre del negocio, el horario en el cual abre, la cantidad de empleados que va a tener y datos como el uso lícito de materias primas e insumos. Sabe Dios a qué ellos le llaman uso lícito de materias primas cuando no existe un mercado mayorista y deben acceder a dólares americanos en el mercado informal para entonces comprar esas materias primas. Entonces, realmente es paradigmático. Por otro lado, se dice que se amplían las actividades. No se amplía para nada ninguna actividad. Usted lo que tiene el derecho, que ya lo hacía, lo que ilegalmente, a que si tiene un pequeñito negocio de alojamiento, poder ofrecer desayunos y almuerzos dentro de su negocio, y quizás también, si usted posee un auto, llevar a la persona desde su negocio hacia el aeropuerto o recogerla desde el aeropuerto y traerla a su negocio. Es decir, pero eso prácticamente, señores, eso sucede en el mundo de manera espontánea, y es aquí, en este contexto, que dicen ellos que es una ventaja para la población cubana. Realmente, señores, no es ninguna ventaja. Está demagógica que está empleando el gobierno cubano para convencer al gobierno de Estados Unidos de supuesta reforma a la economía cubana.
Ahora, Ángel, yo diría, a partir de ahora, yo me imagino, porque hay muchos trabajos profesionales en Cuba, ya no voy a hablar de los médicos, no voy a hablar de los, digamos, de otro tipo de profesionales en Cuba, con los maestros, por ejemplo, los profesores, que sabemos que esos son intereses del gobierno cubano donde no va a permitir el cuentapropismo o el trabajo privado independiente. Pero vamos a hablar de la construcción, porque fueron enfáticos cuando dijeron que en la construcción se permitía todo. Así lo dijeron, lo escuché yo, se permitía todo. Esto significa, por ejemplo, que los ingenieros cubanos podrán asociarse, podrán tener su propio, digamos, bufete o oficina de ingenieros y podrán ser contratados por firmas extranjeras. Yo digo el tema de la construcción porque es el tema asociado al turismo que más se está desarrollando en Cuba por la cantidad de hoteles y centros que se están fabricando.
Sí, es interesante eso que dice. Ellos permiten que haya un grupo de actividades asociadas a la construcción, pero para nada. Hay que estar claro de que existe una empresa que es la que subcontrata a ingenieros y arquitectos para desarrollar las obras. Ningún arquitecto en Cuba tiene el derecho para firmar una obra. Una sola empresa que lo monopoliza. Entonces, hay que estar claro, se permite un grupo de actividades, se va a permitir que los ingenieros se empleen dentro del sector privado como trabajadores por cuenta propia, pero no podrán nunca desarrollar diseños de obras ni planes de obras para ejecutarse. Es decir, eso es un elemento importante porque a veces confunden entre tanta, no quisiera utilizar una palabra dura, pero entre tanta mentira, logran confundir a los ciudadanos cubanos y extranjeros, porque también han confundido mucho a la ciudadanía en el exilio.
¿Hasta qué punto, Ángel, esa confusión?
Bueno, es demasiado. Mira, miremos solamente el tema de los ingenieros. Llegamos también a lo que sería los servicios profesionales. Por ejemplo, tendríamos que pensar en los servicios como un gestor contable. Apenas un gestor contable se le consideraba se le considera ahora con la ley que menos de 29,000 pesos de ingresos personales, esa persona está siendo subdeclarante. Pero entonces también el gobierno cubano está vendiendo la idea de que se libera un grupo de servicios profesionales, pero ojo, no se libera nada cuando todos esos servicios profesionales caen en el régimen de tributación general y por tanto tienen que emitir declaración jurada durante cada periodo fiscal, tendrán que pagar más impuestos y apenas se queda un grupo de pequeños obreros, porque ya serían obreros, en el régimen simplificado de tributación, que pagaría 1% de los impuestos sobre ingresos personales trimestralmente. Y esto quiere decir que todos van a tener que aplicar, todos los trabajadores por cuenta propia, el régimen de pago por impuestos sobre ingresos personales, van a tener que hacer declaración jurada y, por tanto, van a haber disminuido notablemente sus ingresos personales, su manera para ganarse la vida, su acceso a bienes y sumos en sus hogares. Esto es tremendísimo porque muchos de esos negocios son apenas de subsistencia. Y esto realmente es paradigmático. También se le está exigiendo estos servicios. Se le está exigiendo también que tengan un sistema contable a la totalidad de los emprendedores. Imagínese usted un zapatero, ¿cómo va a tener un sistema contable que entregar anualmente? Si tiene que contratar a un gestor contable, bueno, prácticamente se quedará con muy pocos ingresos para poder subsistir en su vida cotidiana.
Claro. Te invito a escuchar otro punto de vista. Nosotros le pedimos a Omar Eberleni Pérez Villanueva, un economista, ex profesor de la Universidad de La Habana, le pedimos su opinión sobre lo que estaba pasando y él dio sus puntos de vista. Él, por supuesto, ve el vaso medio lleno, lo ve como algo positivo lo que está pasando dentro de Cuba, pero vamos a escucharlo en su propia voz desde La Habana.
Claro. El reciente comentario e informe del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros sobre la ampliación del trabajo por cuenta propia es algo bastante positivo, aunque no se conoce todavía la lista de las 124 actividades prohibidas, sí se dejan claro algunas cosas. Primero, que las actividades aprobadas hasta el día de hoy seguirán funcionando, es decir, ninguna de las que existen hoy se van a prohibir ya. Eso creo que es una aclaración bastante necesaria. Sí dan señales como que en el sistema de enseñanza no se va a permitir nuevos oficios, por lo cual quiere decir que la educación es un bien público, por lo tanto la tiene que hacer el sector estatal. No voy a entrar en discusión en ese tema ahora, yo creo que ese es un tema de más adelante. Lo que sí me parece es que se da más posibilidades a crear empresas que no están bien definidas. Es decir, yo creo que la lista de 2.000 actividades, que son bastante amplias, te permite una gama de actividades, incluyendo se podrían crear bufetes de arquitectos, porque también se quedó preciso en la mesa redonda de que en la construcción todo está permitido. Entonces la palabra todo y permitido creo que es un abanico muy amplio, porque hacer un proyecto para una construcción debe estar permitido. Entonces, por lo tanto, podrían permitir que haya juntas o bufetes de arquitectos. Yo creo que eso es un paso de avance. En voz general, no podemos decir que hay aspectos negativos, porque todavía no podemos interpretar las 124 actividades que se dijeron que se van a decir en el transcurso de las próximas semanas, pero va a ser dentro del propio mes. Y también es una acotación el tiempo, que no es para las calendas griegas. Si tú me pides mi opinión, yo creo que es un paso de avance más hacia algo que se ha venido comentando hace mucho tiempo, que las mayores reservas de este país, o sea, las potencialidades de las fuerzas productivas, están en el sector privado. ¿Que lo están haciendo muy lento? Yo creo que sí, pero al final no hay retroceso. O sea, en los últimos 2 o 3 años no veo retroceso. Veo que se avanza, pero no a la velocidad que yo quisiera. Yo creo que dado la situación económica que presenta el país en estos momentos, rodeado de una gran escasez, de una falta de divisas, deberían acelerarse un poco esta toma de decisiones, pero teniendo en cuenta también que el país está sometido a una COVID muy fuerte, tampoco se puede hacer una cosa normal. Es decir, realmente el país tiene, podemos decir, un toque de queda todavía en algunas zonas, hay restricciones de movimiento, ahora no se puede comprar en todos los municipios. O sea, el país tiene otras cosas muy pendientes también. Sin embargo, yo creo que la concreción de decir que se va a mantener el Congreso del Partido a pesar de la COVID es un paso importante. Yo veo también, me gusta una buena señal, que Raúl Castro, secretario general del Partido Comunista de Cuba, haya llamado al secretario general de Vietnam diciéndole que estaba muy buena la resolución, que agradece que haya sido reelegido. Y cuando yo me puse a estudiar la resolución, realmente es una resolución muy importante, porque el partido asegura que han avanzado a través del mercado. Sin el mercado no pudieran avanzar y Vietnam no hubiera tenido el lugar que tienen hasta ahora. Por lo tanto, yo creo que eso también es una señal positiva. Y la otra señal positiva que yo veo es que esta administración nueva no será igual que la administración anterior, que realmente para la economía cubana fue fatal.
Ahí está. Son las declaraciones de Omar Everleni Pérez desde La Habana sobre esta nueva política del cuentapropismo en Cuba.
Ángel, dice Everleni que no hay retroceso. ¿Tu comentario cuál es? ¿Qué piensas?
Mira, yo no considero, yo creo que Everleni en este punto desconoce un elemento fundamental, es que existe una empresa de proyectos del MICOM que se llama EMPROY, existe a nivel nacional y es la encargada de confeccionar los proyectos de obra. Entonces yo creo que desconociendo esto, claro está, es decir, puede haber sesgo a la hora de analizar un poco más allá la situación. Por otro lado, creo que hay retroceso. Las personas a veces obvian una circunstancia que es clave, que es que a fin de año va a haber una eliminación del subsidio a través del presupuesto del Estado, según el gobierno, a cerca de 400 empresas presupuestadas. Pero el análisis indica por varios expertos que se espera que sea por encima de 1.000 empresas, incluso hay algunas que aseguran sobre 2.000. Yo no quiero pensar que sea 2.000, pretendo acercarme a la cifra de 1.000 para quedarme en un verlo más gris todavía de lo que es. Pero esas circunstancias enseguida nos están alarmando y nos están diciendo que van a haber más de 600.000 personas en la calle buscando empleo en el sector privado. ¿Y cómo encuentran esas personas empleo en el sector privado? Sería muy difícil, porque primero que todo serían personas que están envejecidas en su mayoría, en segundo término les costaría adaptarse, y tercero, mire, hay que pensar algo, la tarea de ordenamiento está diseñada para qué, primero que todo, para aumentar la inflación, devaluar la moneda y estar y situar la exportación de servicios profesionales. Entonces, ¿cómo exportamos servicios profesionales a la región y apenas tenemos personas capacitadas, no contamos con capital humano para exportar servicios profesionales, dígase contabilidad, servicios tecnológicos asociados a la producción de software y hardware. Entonces, es muy difícil que se logre llegar a esto. Por un lado, eso va a causar que bajen los precios en alguna medida en el próximo año, pero por otro lado va a aumentar demasiado el desempleo en Cuba y esto va a afectar notablemente. Imaginemos a alguien que trabaje en un negocio donde hoy en día un pastel vale 10 pesos, mañana valdrá 8, pero luego esa persona percibe menos salario, pero tampoco puede irse. Estamos pensando el esquema de Asia para un país que no está en condiciones para ese esquema, y por otro lado el esquema de Asia no funciona, además de todo esto, porque el esquema de Asia se centró en la exportación y nosotros no tenemos en este momento capacidad para la exportación a la región. Hay que ser competitivos para exportar a la región. Entonces, es muy difícil escuchar estos argumentos y no entender que la ley sola no es nada. Hay que ver el entorno. Y todo el mundo ha hablado de una resolución que no ha salido, ha especulado muchísimo, varios expertos ya consagrados, sobre una resolución que no ha salido, y sin embargo la del día 4 de febrero, que era la resolución clave, el decreto ley 103, las modificaciones al decreto ley 103, prácticamente es como si nadie hubiera leído eso. Y hay que ver ese decreto, porque ese decreto específicamente plantea un incremento notable de los impuestos, un incremento inflacionario, en contraposición con todo el tema de seguridad social, de asistencia a la seguridad social a los sectores más vulnerables. Hay que comparar ese decreto y parece ser que ha sido enviado por varios expertos en la temática. Creo que merece más análisis una resolución que no ha salido, que estamos especulando, sobre otra que ya salió, que está vigente y fue dada a conocer el 4 de febrero y sobre la que nadie ha querido abundar.
Otro economista cubano muy reconocido, Pedro Monreal, a quien yo sé que también sabes de él, ha escrito que no se mencionó, y esto lo puso en Twitter, lo leí de Twitter, dice que una de las cosas que toma nota y que quiere enfatizar es que en toda la mesa redonda nunca se habló de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. ¿Tú consideras que, y él considera que si hay un elemento esencial dentro de Cuba es el desarrollo de las pymes para poder echar adelante esa economía maltrecha cubana? ¿Tú consideras que sí, que por ahí también es importante analizar el hecho de que las pymes, se habló mucho del trabajador por cuenta propia, pero no se habló de las pymes como tal?
Yo creo que Pedro tuvo ahí un grado de lucidez extrema, porque se dio cuenta de la realidad y se omitió todo el tema de la ley de empresas en Cuba, la ley de pymes, como nosotros le llamamos, pero por otro lado habría que preguntarse, y cabe la duda, Berlini hace un gran análisis, pero obvia también otro elemento. Bueno, ¿cómo se van a centrar los emprendedores que van a incorporarse al sector a fines de diciembre porque dejarán de trabajar en el sector estatal? ¿Quién los va a contratar? Porque alguien que se sitúe en el mercado con servicios profesionales, vamos a pensar, regreso, servicios profesionales de gestión contable, ¿a quién le va a llevar la contabilidad si, como él ha dicho, están maltrechos por el impacto de la COVID? Y no el impacto de la COVID, sino la mala política tributaria, la mala política de administración pública que desarrolló el gobierno en medio de la COVID, obligando a los emprendedores a pagar y hacer declaración jurada ahora sobre un periodo en el cual no tuvieron ingresos. Entonces, es interesante, porque no hay posibilidad ninguna de que esas personas que salen, esas personas que se trasvasan del sector estatal al sector privado, se sitúen en un mercado, porque para nada, señores, no hay nada, no hay quien lo contrate. Usted no vende panes con croquetas, usted no vende una pizza, usted lo que vende es su profesión, y tiene que haber alguien necesitado de contadores, y antes de contratar a otro que está llegando al mercado, ya hay otro posicionado, y por otro lado, si no tiene otros posicionados, usted lo que hace es hacer su propia contabilidad usted mismo. Pasa un curso rápidamente, aprende y sale adelante porque sabe que necesita salir adelante y que no puede contratar otra fuerza de trabajo. Entonces, es interesante el fenómeno. Creo que Montreal puso el dedo específicamente en la llaga porque esa era la tarea. Esa era la tarea pendiente que tenía el gobierno, que nos vuelve a dejar con la boca abierta y perplejos mirando esa mesa redonda, que creo que era la mesa redonda del miedo. Era la mesa redonda del miedo. porque hubo miedo en las expresiones, hubo mucho miedo a la hora de anunciar propuestas. Creo que eso es lo que estamos mirando también ahora mismo en las mesas redondas que se suceden para anunciar cosas, porque ya hay miedo, ya cada vez que se lanza una medida, luego a los días se retrocede, y entonces, bueno, ya como que se muestran temerosos los ministros de decir cualquier cosa, porque saben que pueden ser víctimas del castigo en las redes sociales.
¿Por qué? Y queda poco tiempo, Ángel. ¿Por qué? Bueno, escuchábamos lo que decía el economista este, ¿no? Monreal, desde Cuba en su Twitter. Pero quisiera también enfatizar en esto. ¿Por qué siguen posponiendo la aprobación esa decisión de los pymes? ¿Por qué?
Y sobre todo con base jurídica.
Claro, ¿por qué?
Bueno, mira, si te pones a analizar, imagínate que ahora mismo no sabe la ministra de Trabajo qué cosa es un proyecto de plan de negocio. Es decir, lo que le ha pedido a los cuentarrumpistas bajo esa cuestión de querer mencionar que presenten un plan de negocio es que le presenten algunos datos del negocio. Pero eso no es un plan de negocio en ningún lado. Es decir, eso no lleva un análisis de visión, estrategia, fichas de costo. Ahí no hay nada. Entonces, es paradigmático. Si apenas un ministro sabe lo que es un proyecto de plan de negocio, ¿cómo va a saber diseñar una política de empresa, de pymes, para ponerla en marcha? Yo creo que eso es lo primero. Creo que hay un sesgo de conocimiento enorme en esas autoridades. Por otro lado, creo que hay un tema muy muy crítico. Los ministros antes poseían dentro de sus instituciones ministeriales algunos centros de investigaciones. El Ministerio de Cultura tuvo un centro de investigación hasta el 2012, el Ministerio de Finanzas igualmente. Y todos esos centros, desde el 2012 al 2015, se fueron cerrando con la reestructuración de empleo y se quedaron sin asesores para esto. Eso es un paso que hay que entenderlo. Es decir, no tienen quien los asesore y están regulando constantemente contra la población. Y eso en ningún sitio del mundo se entiende. Eso es lo primero. El segundo término es que la burocracia intermedia, aun cuando se apruebe una ley de empresas, no va a permitir la ejecución de la ley de empresas privadas porque no tiene capacidad para echar a andar esto. No hay un cuerpo tampoco de inspectores, no hay organizado realmente, no hay tampoco un sistema nacional de educación hacia el sector privado, orientado a educar hacia el sector privado, porque eso también lleva conocimiento. No es abrir una empresa por abrirla. Hay que preparar a las personas. Y por otro elemento, no hay un sistema tributario organizado. Imaginemos nada más que lo que ha ocurrido ayer, claramente han dicho de que los cuentapropistas tienen que volver a registrarse en la dirección de la UNAD del territorio. Y eso sería ante la ventanilla única del Ministerio de Trabajo. Tal parece ser que han perdido la base de datos de la UNAD. Entonces, eso son cuestiones que absurdas en un escenario donde parece ser que el gobierno cubano constantemente pierde todas las capacidades de gestión. Y por eso no logramos avanzar hacia esa ley de empresas, que también hay una incidencia negativa del Partido Comunista. Si a todo lo que ya mencionamos le agregamos esta incidencia negativa del Partido Comunista, imaginemos todo un escenario negativo para que pueda existir una firma en Cuba.
Te hago esta pregunta, y creo que con esto vamos cerrando, sobre una afirmación que hace también el economista Pedro Monreal, y dice: lo que menos claro ha quedado es qué tipo de proyecto pudiera presentar un contratado. No se sabe qué tipo de proyecto es que se puede presentar un contratado. Incluso se pregunta: ¿habrá llegado el momento de reconocer que un empleado no es un trabajador por cuenta propia? También se hace esa pregunta. Con esa te la dejo.
Es interesante. Normalmente, para contratarse, usted tiene que ir con un documento que le emite el dueño del negocio a la Dirección Municipal de Trabajo. Y es considerado, son considerados por la ley como trabajadores por cuenta propia. Pero entonces hay una ambigüedad ahí. Realmente no me parece que ningún empleado se le exija esto. Es decir, yo creo que ahí hay un sesgo que de conocimiento de cómo se hace, cómo funciona el proceso ante la NAI, cómo funciona el proceso ante la Dirección Municipal de Trabajo. La lógica de un trabajador es que asiste con un documento que le ofrece el empleador. Nunca presenta ningún documento, tampoco sucederá así actualmente. Creo que hay un sesgo de conocimiento de la realidad, de cómo sucede en la práctica el proceso. El tema del análisis del emprendimiento, y a eso siempre quiero invitar a las personas es que usted no puede analizar el tema del sector privado en Cuba como usted analiza los sucesos macroeconómicos. Los economistas conocen mucho de economía, pero hay que analizar el emprendimiento, que es otra cuestión, es una rama específica dentro de la economía, como lo es el derecho mercantil dentro del derecho, como lo puede ser una rama específica de la filosofía o de la sociología. Creo que hay que conocer en profundidad y sobre todo en la práctica cotidiana cómo suceden esos procesos para la solicitud de licencia, la exoneración de impuestos, la suspensión y demás de las actividades. Hay que conocer también cómo funciona, porque nadie ha hablado de una serie de cuestiones que sucedieron en el 2020 y que parecen ser olvidadas por muchos economistas, y ahora también eso sesga un poco el análisis a futuro.
¿Quién lo entiende?
No, la situación es muy compleja, Ángel, muy compleja, sobre todo porque, y además de todo eso, esta ventanilla única se supone que acabe con la burocracia. Y la pregunta
supone.
Se supone, por eso dice, o sea, se supone, pero bueno, no sé qué va a pasar. Nos quedan 15 segundos.
A mí lo que me parece que sería muy bueno dentro de las autoridades cubanas es que lograran desarrollar un instituto de formación para el emprendimiento en Cuba, eso, pero a donde no solo fueran los emprendedores, sino también fueran los funcionarios públicos.
Así es.
Muy
sí,
bien.
¿Qué
se pasa? A ver si escuchan a Ángel Marcelo Rodríguez Pico.
Ojalá que escuchen.
No, por el bienestar de la nación, sí, claro.
Bueno, Ángel, gracias. Un placer que hayas estado con nosotros.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Ese virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o estornudando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio